RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander, en RCN, la radio.
¡Cómo te quiero, mi selección! ¡Colombia! Equipos del mundo y nos llevaron a la clasificación.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y tenemos de nuevo la camiseta de nuestra selección Colombia, porque a partir de las 2:30 de la tarde de nuevo se paralizará el país, pendiente de nuestra selección Colombia frente a Holanda, y esperamos el triunfo siendo ya la abrebocas del Mundial en Brasil, siendo el preámbulo. Y a Colombia afortunadamente le ha ido muy bien, con buenos resultados, con una buena imagen de nuestro jugador Falcao a nivel nacional e internacional. Así es que le deseamos lo mejor a nuestra selección Colombia, y me imagino que el sector público trabajará jornada continua, los trabajadores del sector público, para sentarse frente a los televisores y escuchar asimismo esta transmisión tan importante de nuestra selección Colombia. Bienvenidos.
Sí, Colombia, sí, sí, Caribe.
Feliz Navidad les desea RCN, nuestra radio.
RCN, nuestra radio.
RCN Noticias.
12:32 minutos. Los damnificados de Gramalote reiteran su preocupación por irregularidades en la compra de predios para la reconstrucción de su municipio. Por su parte, el gobernador encargado de Norte de Santander dijo que el Fondo de Adaptación debe cumplir con el cronograma establecido para la reconstrucción de Gramalote durante la audiencia pública con la Contraloría.
En dos operativos realizados en Cúcuta, la Policía Metropolitana capturó a 7 presuntos delincuentes acusados de pertenecer a bandas de ladrones y despender alucinógenos.
Consejo Municipal autorizó a la Alcaldía para adelantar el proceso de adjudicación de subsidios para mejoramiento de vivienda.
Distintas opiniones tienen los habitantes de Tibú y El Tarra, en la zona del Catatumbo, quienes se enfrentan los dolores de la guerra a un año de acercamientos entre el Gobierno Nacional y la FARC.
Comité Territorial de Víctimas se reúne con el objetivo de analizar avance de los programas para víctimas en Norte de Santander.
Familiares de la pareja colombiana asesinada reclaman su cuerpo en la morgue de San Cristóbal, Estado Táchira. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Porque llevamos un año madrugándole a las noticias. Del 7 al 28 de noviembre, concurse por 2 millones de pesos diarios. Y el 29, participe por 10 millones de pesos. Ganar nunca había sido tan fácil. Solo debe demostrar su fidelidad y conocimiento de RCN Noticias con Yolanda Ruiz. Inscríbase ya con sus datos personales en www.rcnradio.com. Concurse por 2 millones de pesos diarios.
Está a tiempo usted de inscribirse a nuestra página www.rcnradio.com y ser el ganador como uno de nuestros oyentes en Cúcuta. Hay que decirlo, gracias a Dios y gracias a la fidelidad de uno de nuestros oyentes, 2 millones de pesos se quedaron en Norte de Santander. Escuchamos el momento de la premiación.
Don José Francisco, ¿en qué dial nos escucha en Cúcuta?
940M.
940M, muy bien, muy bien. Vamos con una pregunta sencilla. Esta mañana entrevistamos a un alto funcionario del Estado sobre las 7:30 de la mañana, hablamos de paz, hablamos con él del proceso de la reelección y del fallo de La Haya. Alto dignatario del gobierno colombiano. ¿Quién fue él? Don José Francisco.
Angelino Garzón.
¡Bravo! Hay un ganador, don José Francisco. Angelino Garzón, 7:30 de la mañana, entrevistado en RCN Noticias. Aplausos para él, se gana 2 millones de pesos. Y en segunditos lo contactamos internamente y le decimos qué hay que hacer para que usted pueda recibir esa plática. Estamos de fiesta, estamos de celebración, un año madrugándole a las noticias y los premios son para los oyentes. 2 millones de pesos diarios.
Concurse por 2 millones de pesos diarios. En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 35 minutos, y a esta hora se lleva a cabo la audiencia frente a la Contraloría General de la República, en donde participan representantes del Fondo de Adaptación y entidades contratistas encargadas de reconstruir el municipio de Gramalote. Pero los habitantes de este municipio reiteran sus inquietudes ante la Contraloría, los problemas generados con el contrato para la compra de predios, que dicen los damnificados porque todavía sigue esta división. Muchos todavía no están de acuerdo con la selección del terreno que sea en Miraflores. Otros han decidido construir en el terreno que había anunciado inicialmente el gobierno nacional de Pomarroso. ¿Qué dicen los damnificados, Ricardo?
Durante la audiencia pública que adelanta la Contraloría para analizar el avance de los contratos que se han asignado diferentes empresas para la reconstrucción del municipio de Gramalote, se reiteró la preocupación ante los funcionarios de la Contraloría sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de los terrenos por parte de la empresa contratista. Así lo señala Fermín Méndez, de la Asociación Nuevo Gramalote.
Con la inconformidad de la firma Chaín Vargas, aunque no ha tenido un proceso muy claro en la adquisición y en la legalización de los predios que creo que fueron contratados para eso, porque es que ellos desde un principio no llegaron a llamar a cada uno de los dueños de los predios y decirle: muestre, señor, que es lo suyo, que es lo que estábamos, vamos a verificar cada uno de los predios y a mirar para lo que ellos fueron contratados, para verificar los títulos, lo que fueron herederos, lo que fueron juicios de sucesiones y toda esa vaina, nunca lo llegaron a hacer. Llevaron una persona que era de la zona, pero no conoce cada uno de los predios, e hizo unas medidas y unas vainas que no son adecuadas, y de ahí para acá se ha comenzado a entorpecer todo el proceso de la compra de los predios donde va a quedar el nuevo reasentamiento de Gramalote.
También se expresaron interrogantes sobre la forma como se está suministrando la atención social para los damnificados, en especial para los niños que reciben educación en el albergue donde se encuentra la mayoría de los habitantes del destruido casco urbano de Gramalote.
Entre tanto, el secretario general de la Gobernación del Norte de Santander, el doctor Gregorio Angarita, dijo en la instalación de la audiencia pública que el avance de la reconstrucción de Gramalote hasta el momento debe ser positivo, debe ser una obligación la reconstrucción, porque precisamente los damnificados lo exigen. Recordemos que la Procuraduría también se encuentra frente a este proceso y son muchos los interrogantes que surgen por parte de los damnificados. ¿Qué dijo Gregorio Angarita, Ricardo?
Que es una obligación por parte del Fondo de Adaptación para cumplir con el cronograma y tener en el menor tiempo posible la solución para los damnificados del municipio de Gramalote.
Bueno, es una audiencia informativa convocada por la Contraloría General de la República en la que participan todos los actores de la reconstrucción de Gramalote. Nosotros, los miembros del equipo de la Gobernación del Departamento, atendiendo la instrucción del señor Gobernador Edgar Díaz, estamos acá para hacer el acompañamiento permanente y para reiterar el compromiso del Gobernador y de su equipo de trabajo. Pero también para precisar de manera respetuosa, como ya lo hicimos públicamente, nuestra intención de que la observación, la recomendación y cada uno de los aportes de la comunidad que permanentemente se han direccionado sean tenidos en cuenta de manera eficiente. Que los actos de socialización sean verdaderamente de socialización para efectos de la toma de decisiones y no de imposición de lo que ya se definió. Por eso, la última comunicación firmada por el señor gobernador, la señora alcaldesa, el señor presidente del consejo, el señor presidente de la asociación de líderes, el señor presidente de las juntas de acción comunal, el señor personero y toda la comunidad gramalotera, invita a la reflexión, en el sentido de que nosotros queremos que se construya un municipio, pero un municipio para crecer, no un pueblo para compensar la tristeza de unas personas que tuvieron una calamidad pública, sino que queremos un pueblo que tenga, lógicamente, la condición de municipio para ser expandido, para que la última casa que se construya en Gramalote tenga la posibilidad de que continúe la vía vehicular y no solamente se haga una propuesta de llenar unos espacios.
Era el gobernador encargado y secretario general de la Gobernación de Norte de Santander, Gregorio Angarita.
Aunque el Fondo de Adaptación insiste que se ha cumplido hasta el momento el calendario trazado para dar inicio al proceso de reconstrucción a mediados del 2014, los gramaloteros han expresado su preocupación al indicar que solamente se ha logrado negociar 23 hectáreas y falta la compra de los demás terrenos. Muchos gramaloteros no se identifican con la propuesta de senderos peatonales internos del casco urbano y exigen que el acceso a sus viviendas y negocios se haga por vía vehicular. También quieren andenes amplios y zonas de recreación, al tiempo de mostrar preocupación por no haber plasmado en los diseños la localización del matadero, la pesebrera y el cementerio, que aunque no deben estar ubicados dentro del perímetro centro urbano se deben definir. También hay que señalar que esta división dentro de la misma comunidad ha originado un choque político. Recordemos que estamos a pocos meses de las elecciones al Congreso. Hay senadores, representantes a la Cámara detrás de todo el tema de la reconstrucción de Gramalote. Y esta situación ha originado división en vez de unir a los gramaloteros. Infortunadamente, algunos se dejan manipular por determinadas fichas políticas y ojalá ese enfrentamiento político no deje graves consecuencias. Lo que se debe, al contrario, es presionar para que se avance en la reconstrucción de este municipio.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:42. En dos operativos realizados en las últimas horas en Cúcuta, la Policía Metropolitana captura a 7 presuntos delincuentes. Un grupo es señalado de extorsionar a los taxistas, de asaltarlos en horas de la noche, y el otro grupo de expender alucinógenos, lo que tiene que ver con Villa del Rosario y sus alrededores. Así lo confirma el coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana en Cúcuta.
Sí, en el sector del barrio Ospina Pérez, siguiendo con la política institucional y las órdenes presidenciales y ministeriales, se logra erradicar unas ollas del microtráfico. Específicamente se realizan en coordinación con la Fiscalía General de la Nación 4 diligencias de allanamiento, 2 de registro voluntario, lo cual nos permite capturar 4 delincuentes, 4 expedientes, hombres, 2 mujeres y un menor de edad, quienes se dedicaban única y exclusivamente a vender sustancias alucinógenas a nuestros niños, niñas y adolescentes en ese sector de la ciudad.
¿Y esas personas tienen vínculos familiares entre sí?
A ver, sabemos que están liderados desafortunadamente por un alias El Burro, quien era el que manejaba específicamente toda esta jurisdicción y expendio de alucinógenos, y se tiene previsto que hay en algunos parentesco familiar, no se tiene en el momento, pero sí se sabe que son aliados para cometer estas actividades delincuenciales.
¿Pero estas personas tienen vínculos con las bandas criminales?
Hasta el momento no tenemos vinculación con bandas criminales, pero la realidad es que normalmente estos delincuentes que expenden alucinógenos también, en cierta forma, auspician a las bandas criminales para que les ayuden a conseguir clientes e incluso para que permitan el expendio de alucinógenos.
Coronel, ¿y en otro operativo realizan también capturas en el barrio Espina Pérez?
No, en este operativo se realizó en el barrio Ospina Pérez las 7 capturas. En horas de la madrugada, en la vía que conduce de Cúcuta a Villa del Rosario, se logra capturar 3 delincuentes quienes habían hurtado las pertenencias a un conductor de vehículo de servicio público y estaban atracando a un segundo conductor. La reacción oportuna del cuadrante se capturan estos 3 delincuentes. 2 de ellos ya tenían orden vigente de captura por narcotráfico y por fuga de presos.
Es el coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, refiriéndose a los 7 capturados, 2 operativos diferentes realizados en Cúcuta y en Villa del Rosario.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12:45. El Consejo de Cúcuta dio vía libre para adelantar el proceso de adjudicación de subsidios para la recuperación de vivienda. ¿Cuántos predios se pueden beneficiar en estos momentos, se pueden entregar a las personas que lo requieren, Ricardo?
Según el concejal Leonardo Jácome, 4.000 predios en Cúcuta se beneficiarán con este proyecto de acuerdo que busca entregar subsidios para la recuperación de estructuras que se han deteriorado por el invierno o por los años.
Trata los mejoramientos de vivienda que tanta falta le hacen a la comunidad cucuteña. En Cúcuta hay aproximadamente 40.000 predios más o menos que necesitan de mejoramiento de vivienda. Mejoramiento de vivienda no es echar el piso, echar el pañete, mejoramiento, ¿no? Lo que ha estipulado el Consejo Municipal y Metro Vivienda es que sea para construir baños o construir habitación, porque hay dos problemas que aquejan a Cúcuta, son problemas de saneamiento básico y problemas de hacinamiento. Estos mejoramientos van 7 millones de pesos para construir habitación y 4.500.000 para construir baterías sanitarias. Los requisitos más importantes para uno acceder al mejoramiento de vivienda son: uno, tener estrato 1 y 2 en el CIPEN. El segundo requisito es que estén legalizados los predios. Por eso es tan importante que la gente en Cúcuta se legalice sus predios, porque si no legalizan los predios no pueden entrar a todas estas políticas del Estado. No estar en alto riesgo. Actualmente, por recursos propios, hemos logrado incorporar 2.100.000.000 de pesos. Estos deben representar trabajos en 391 mejoramientos de vivienda. La convocatoria que hizo Metro Vivienda se presentaron 900. Sí, de esos 900 pues harán parte de esta gran bolsa 391 personas.
Según el concejal, para poder acceder a este beneficio que se va a entregar por parte del Gobierno Nacional, el trámite se debe realizar a través de Metro Vivienda.
RCN Noticias.
12:47 minutos.
Al cumplirse un año los acercamientos entre el Gobierno Nacional y la FARC, hablamos con la gente de la zona del Catatumbo, quien ha sido víctima de la violencia, y algunos considera que no se ha avanzado hasta el momento.
De que se lleguen acuerdos por parte del gobierno y los negociadores para que la paz llegue a esta región. Todo sigue aquí como igual y la situación pues sigue ahí como tensa.
Mientras que otro habitante del municipio de Tibú considera que la guerrilla sigue realizando acciones terroristas en este punto tan importante del Catatumbo.
La verdad no se ha visto ningún cambio hasta el momento. Sigue habiendo presencia de la guerrilla en el municipio. Se ve la zozobra en los habitantes. Aún uno no puede salir a la calle. Uno no sabe en qué momento la situación puede cambiar. Siguen volando los puentes. En realidad no hay cambio ninguno.
Aunque quienes forman parte de la Asociación Campesina del Catatumbo dicen que se ha avanzado en más de un 50%.
Lógicamente hay que entender de que no es fácil abordar temas que han sido de conflicto durante más de 50 años. El hecho de que se haya avanzado ya en dos puntos de la agenda de seis, creo que es un buen avance. Esperamos, como todos los colombianos, de que en los próximos meses se pueda seguir avanzando en el resto de puntos y finalmente se pueda firmar todos los acuerdos y pueda haber todo un proceso para que haya una mejoría para el país.
Los habitantes de los municipios de Tibú, El Tarra, Acarí, San Calixto, Convención, en la zona del Catatumbo, esperan un acercamiento total entre el Gobierno Nacional y la FARC, al considerar que solamente de esta forma acabarían las acciones terroristas.
RCN Noticias.
12:49.
52 niños del barrio El Paraíso con mucho esfuerzo buscan por medio del deporte sacarle el quite a la pobreza y las tentaciones de las bandas delincuenciales. Pero esta tarea no es fácil, no cuentan con los implementos deportivos y la cancha es un lote que ellos mismos han arreglado. Daniel Helves tiene la tarea de dirigir y orientar a estos jóvenes que descalzos y con solo tres balones sueñan con ser los sucesores del jugador cucuteño del Mónaco y la selección Colombia, James Rodríguez.
Tenemos 52 niños, esto es una labor social, netamente social, aquí no hay esto lucro de ninguna especie. Entonces yo llevo 3 meses con la escuela, hemos comprado 3 balones, son muy poquitos para los 52 niños, porque los niños llevan de a 200 pesos, de a 100 pesitos, de a 1000 pesos, o sea, es imposible. Entonces yo quiero que la comunidad, que las personas que puedan colaborarnos con los implementos, lo que son conos, balones, unas mallas que necesitamos para los arcos. Estamos adecuando el terreno, pero ahora necesitamos es implementos deportivos, las tulas, petos, uniformes. Entonces yo vivo contento en el barrio con los muchachos, porque los muchachos llegan los sábados a entrenar con su alegría, llegan descalzos, le ponen cariño. Necesitamos darles ese incentivo de que hayan implementos deportivos.
Pero en este barrio perteneciente a la Comuna 9 de Cúcuta las condiciones de vida son difíciles. Se acercan las fiestas de fin de año y muchas niñas y niños quieren hacer su primera comunión y tener un pequeño regalo en Navidad. Por eso Eugenia Chaín busca la forma de darle a estos menores, en su mayoría desplazados por la violencia, una alegría al final del año.
En esta fiesta los niños van a hacer las primeras comuniones. Entre los niños tenemos niños bastante pobres, niños damnificados, desplazados. Por eso hoy estamos pidiéndole a toda la comunidad que usted tenga buen corazón y nos regalen vestidos de primera comunión. Tenemos 5 niñas y entre ellas hay niños, para que ustedes nos puedan regalar estos vestidos que ellos los necesitan de verdad. Ellos van a hacer la primera comunión porque a principio de mes se nos acercan las fiestas patronales de nuestro barrio.
Las dificultades económicas no son un obstáculo para que estos niños del barrio El Paraíso en Cúcuta logren cumplir sus sueños y esperan obtener las ayudas por parte de las autoridades para el arreglo del escenario deportivo que los aleje de las tentaciones de la delincuencia.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
12 del día, 51 minutos, y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Juan Carlos Salazar. Muy buenas tardes.
Sí, correcto, así es mi nombre.
No, claro, no se me olvida para nada.
Qué bonita quedó la cabina, no había entrado a ver esta
la Navidad, aquí ya llegó la Navidad.
Ya llegó la Navidad,
claro.
Y ya se acercan los partidos de promoción, espero verla en el Estadio General Santander el 11 de diciembre. Estamos todavía a la espera de quién será el rival del Cúcuta Deportivo, pero por lo menos la noticia en estos momentos es que ya quedó descartado América de Cali como próximo
pobre
rival.
Pobre Ricardo Villamizar, es hincha del América de Cali.
No, seguirá otro año en la B el equipo americano, lamentable por algunos hinchas que lo siguen, que merecen un equipo mejor, pero que lamentablemente no tiene los mejores jugadores en estos momentos. Ya descartado América de Cali para jugar tema de promoción, a la espera entonces lo que pase con Universidad Autónoma de Barranquilla, Uniautónoma, que también va a jugar el tema de la final, y pues lo que pasará con Fortaleza y Río Negro. Esos son los tres equipos que están en la baraja de los posibles candidatos para enfrentar al Cúcuta Deportivo el mes de diciembre. Y aquí en el Estadio General Santander ya salió la preventa, están ya los directivos en el tema de esos boletería, que tendrán un descuento del 15%, las más económicas están a 10,000 pesos, que son Sur y Norte, se van a poder adquirir hasta el primero de diciembre de esta manera de preventa, y luego subirán ese 15%, quedarán aproximadamente 12,000 pesos las de Sur y Norte para que vaya la gente al Estadio General Santander.
Dos preguntas, Juan Carlos. La primera, ¿cómo está el equipo? ¿Ya les pagaron?
Todavía.
¿Qué ha pasado con el club?
Todavía no les han pagado, están esperando unos compromisos. Hoy los directivos se comunicaron con algunos jugadores, ellos están a la espera de eso. Esperamos que eso se pueda solucionar esta semana. Igualmente,
el 10 de diciembre, un día antes.
Ojalá que no. Igualmente el dinero está y tiene que estar un compromiso y un pacto entre los directivos y los jugadores, y esperemos que eso se solucione, pero eso tiene que ser aparte de lo deportivo. No podemos entender que los jugadores vayan a parar o no vayan a entrenar porque no les han pagado.
Pero si no les pagan, es una gran desmotivación para los jugadores, ¿no?
Lo que pasa es que
la gente no trabaja gratis.
Sí, pero lamentablemente en nuestro país la mentalidad del jugador de fútbol es así. Lo respeto mucho, es su trabajo y todo, pero lógicamente que si ellos no se entrenan, el más perjudicado no va a ser el club ni el presidente, van a ser ellos mismos, porque van a perder ritmo de competencia.
¿Cuál sería más asequible, Uniautónoma, Río Negro o Fortaleza?
En estos momentos no hay ningún rival fácil. Esperábamos que fuera América de Cali por lo que se estaba hablando, con lo que se estaba diciendo, que iba a perder el compromiso para poder ir a jugar promoción, y con estos rivales de la B uno no sabe, y sobre todo lo que yo le digo, los jugadores tienen que seguir los entrenamientos, porque llegan esos equipos que vienen en ritmo de competencia, son jóvenes que quieren salir adelante, que quieren estar en la A, y lógicamente que van y nos agarran con las defensas bajas, y ahí sí no hay nada que hacer.
Bien conectados con el deporte. A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 55 minutos, y mientras a esta hora se realiza una audiencia pública frente a la Contraloría General de la República en cuanto a cómo avanza en esos momentos el proceso de reconstrucción de Gramalote, para mañana se tiene previsto una noticia muy buena. Tiene que ver con la notaría que regresa a Gramalote. Recordemos que en los últimos 2 años y medio estaba funcionando en el municipio de Santiago. Así lo confirma el señor Néstor Velandia.
Contentos porque vuelven las instituciones del municipio otra vez a nuestro municipio. Teníamos ya largos 2 años que la notaría había estado en la población de Santiago, municipio de Santiago. Por lo tanto, para nosotros nos enorgullece que mañana, miércoles 20, regrese nuevamente hacia el municipio de Gramalote. Va a estar ubicada en La Lomita, en el caserío que quedó del destruido casco urbano de nuestro municipio. Estamos muy contentos porque vuelven las instituciones. Es un esfuerzo grande que ha hecho el señor notario, Hugo Mora Ayala, y por lo tanto queremos a él también agradecerle, porque no hace ya más de 2 meses también regresó la administración municipal en cabeza de la señora alcaldesa Sonia Rodríguez Torrente, volvió también los portantes para como reforzarnos, conformarnos y tener una esperanza de que las instituciones gubernamentales están volviendo a nuestro municipio.
Exactamente, ¿en dónde va a quedar la notaría, don Néstor?
Va a quedar en La Lomita, en el caserío que quedó del destruido casco urbano, la parte alta del casco urbano, acá dentro del municipio de Gramalote. Pues va a estar ubicada, para todos los gramaloteros, pues es muy conocido este sitio, y ellos tendrán ya la correspondiente información. a partir de mañana pues está trasladándose hacia la población de Gramalote, y el próximo jueves ya está oficialmente desempeñándose en el municipio de nuestro querido Gramalote.
Es el señor Néstor Belandia. Entonces, a partir de mañana, los gramaloteros tendrán su notaría en el sector de La Lomita, en Gramalote. Ya no tienen que trasladarse hacia el municipio de Santiago.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 57 minutos. Y hay una respuesta por parte de los empresarios, quienes se han quejado por el último informe que se conoció por parte de la ANDI, que el consumo de agua embotellada pues no era la mejor, y en esas aparecen empresas del norte de Santander. ¿Qué dicen los empresarios, Ricardo?
Los gerentes de las 6 empresas mencionadas en el informe de la ANDI sobre la presunta deficiente calidad del producto comercializado lo catalogaron como inexacto. Así lo dijo a RCN La Radio Oscar Gómez, vocero de una de las empresas afectadas.
La técnica que utilizó el laboratorio para basarse en las pruebas, o sacar dichas pruebas, era una técnica inexacta. ¿Por qué? Porque la técnica es una técnica que se utiliza o se saca solamente para los pozos, para aguas residuales, aguas del piso, ríos, lagos, lagunas, etcétera, pero no para aguas tratadas o de aguas para consumo humano. El laboratorio nos comenta que ellos tenían que haberse basado en la técnica de filtración por membrana o la de sustrato definido, que es la que el INVIMA autorizó para nuestras empresas de productoras y envasadoras. Pero ellos no se han basado en eso. Se basaron en una técnica que en el momento no aceptamos. No aceptamos y no es válida para lo que están haciendo. Nosotros aquí tenemos 3 empleados directos y más de 16 indirectos con nosotros. Nos hemos sentido tan afectados en las ventas, por lo menos en el día de ayer tuvimos una caída en las ventas de casi el 65%, donde eso afecta que mantengamos directos por lo menos a los empleados, porque no vamos a tener cómo sobrevivir o cómo sustentar gracias a un escándalo que generó una organización que no tiene autoridad para haberlo hecho.
Según el vocero, las ventas desde la publicación del informe por parte de la ANDI se han reducido en un 85%, y esto llevaría a una disminución de los empleos directos que generan estas 6 empresas en Norte de Santander.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 59 minutos, y familiares de la pareja colombiana asesinada en el municipio de Bolívar, estado Táchira, reclaman sus cuerpos en la morgue de San Cristóbal. Recordemos que entre las víctimas se encuentra una menor de tan solo 13 años de edad. Vamos a Bogotá con información nacional.